y cómo sufrimos las madres, nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina. Tenemos muchas monografías, por ejemplo, los secretos de un buen mate.
¿Tantos secretos?
Sí. Atención, ¿no? Porque las damas llevan mate y a veces no saben cómo hacerlo y nos llaman por teléfono y dicen, ay, no sé cómo llevar mate, se me lava, sí, se me tapa la bombilla, etcétera. ¿Cómo hacerlo?
No logro la temperatura adecuada del agua.
O mi novio me lleva unas mates insoportables.
Sí. Deja la hierba estacionada durante mucho rato.
Aquí dice, esta bebida, el mate, sí, es un excelente motivo para una charla entre amigos.
Ay, si no, no hablan.
No, creo que hablan de mate, es un tema, ¿no?
Ah.
Es buena compañía en el momento del estudio, un amigo más con quien se pasa el tiempo. Bueno, yo tengo amigos que son peores que un mate.
Hoy tenemos el termo luminario en lugar de Rolón, que
claro,
es tu amigo.
Fíjese, ¿no? Bien, atención. Aquí parece que han consultado en esta revista a una especialista en cata de yerba mate. Se llama Valeria Trápaga y le damos la bienvenida.
Hola, Valeria.
Buenas noches, Valeria. ¿Qué tal?
Sí. Está probando
el mate.
Yerba que le han dado.
Esta sommelier aplicó sus conocimientos enológicos al estudio del mate y actualmente se dedica a brindar cursos.
Uh-huh. ¿Eh? Gente para todo.
Bueno, atención. El mate de calabaza es el más adecuado. ¿Para qué?
¿Cómo mate de calabaza? ¿Zapallo de calabaza?
El mate de calabaza, no me haga decir nada.
Ajá.
Antes que nada debe estar correctamente curado, señor, ¿eh? Si no, no le podemos dar mate si usted está enfermo.
Ah, porque
transmite la boca. En la boca,
sí,
y él ya sabe qué podredumbre tuvo.
Claro, claro, y contagia a través de la saliva.
Contagia.
Sí.
Porque usted tiene, pongamos por caso, la bacteria del coqueluche o de labios,
sí,
y toma mate con una bombilla, después tomo yo, o toma Rolón, que se le ha obsesionado con eso, y se agarra, anda a saber qué peste.
Sí,
eso es lo que quiere decir que tiene que estar bien curado, ¿no es cierto?
No, yo creo que debe estar bien curado el recipiente donde se toma el mate.
¿Recipiente cómo?
La calabaza.
Ah, curado en el sentido de llenarlo, en el sentido que el recipiente absorba alguna de las propiedades de la hierba.
Eso dice.
Déjelo un año.
No.
Déjelo un año afuera, sí, a su marido.
Una noche, dos noches.
Bien. Cuanto más viejo y más usado, mejor, su marido.
El mate.
Luego de tomar mate, vacíe el recipiente y enjuáguelo con agua y seque el mate boca abajo. Es decir, usted se pone boca abajo y agarra un trapo y seca el mate.
Pero es una señora,
una superstición. Mientras tanto viene su esposo,
sí,
y le dice, vos también estás vieja y usada.
Sí. No debe ser así, ¿no?
La bombilla, atención, la de acero inoxidable es la mejor.
Uh-huh.
A mí me llaman el loco de la familia, porque antes de tomar mate yo le saco la bombilla. Decía una antigua canción de Bono Striano que seguía.
Sí.
Tengo otro hermano más loco que siempre anda de juerga. Primero se toma el agua, después se come la yerba. ¿Qué es lo que podría pasar si confundiéramos el mate con agua y yerba? Lo mismo que nos pasó al comienzo del programa con la chocolatada, confundida con el submarino. No es lo mismo tomarse primero un vaso de leche, después comerse un pedazo de chocolate,
no,
y después calentarse.
No.
Las tres cosas tienen que darse al mismo tiempo, la temperatura y la interacción entre el chocolate y la leche.
Claro,
los
mate
también. No tiene sentido comerse primero la yerba y tomarse el agua.
No. Sí.
Bien, en todo caso, la bombilla debe ser de acero inoxidable.
Mira.
Si usted tiene una de alpaca o de plata, su lavado debería ser más frecuente, señor.
Debe lavarla más seguido la de,
bueno,
la de alpaca.
También puede ser encapada en oro, ya que este metal es bactericida. Ah, el oro mata la... con plata cualquiera, ¿eh?
Ah, con oro.
Ah, que las bacterias ven que es oro y no...
Ah,
y usted pone 500 pesos en una herida y chao, adiós bacteria, ríase del isoform.
Mirá vos. No sabía esa propiedad del oro que es bactericida.
Bien, ¿qué más dice esto?
¿Qué quiere decir? ¿Que hay que tomar con esa bombilla y no con la de alpaca?
Sí. Para curar este instrumento...
¿Cuál?
Este. Mirá. Hay que hervir mate cocido o agua con bicarbonato en un recipiente
y que se lo va a poner
y ponerla adentro.
Ah.
Y repetir una vez por mes.
Ah.
Por parte baja.
Pero sí. Acuérdese de sacarla.
¿Cuál es la temperatura del agua más adecuada para tomar mate? De 70 a 80 grados centígrados.
70 a 80 grados.
Más de 100 no le conviene porque ya entonces no le entra en mate, se evapora.
Claro, se evapora, que está
hervida.
Claro. Yo creo que ahí en las estaciones de servicio lo tienen a 70 grados.
¿A 70 grados? ¿Qué?
No, el agua. Está en marca 70 ¿sí? grados. Si está menos de 70,
entiendo.
No.
¿Cómo funciona?
No
sirva
el
funcionar.
Sí. No, usted baja con un termo, con termito, lo lleva a termito, ahí lo destapa, y le echa agüita a 70 grados de esos aparatos que hay en la estación de
servicio. No, por ejemplo, ¿usted conoce el lenguaje del mate? Ese que si te lo dan con la bombilla mirando para allá.
Ah, no sabía.
Quiere decir que tiene novio, que si te lo dan sin bombilla...
Algo.
Si te tapan el mate con un dedo, tal cosa, si va muy azucarado, ¿cómo es eso?
No sabía, no, eso debe conocer Gabriel Rolón.
Claro, lástima que no vino.
Son supersticiones esas.
Son supersticiones.
¿Y se lo da lavado qué?
Pero para mí es cierto.
Y sí, seguro.
Es cierto. Si te lo dan, por ejemplo, de bajo mano, es desprecio.
Sí.
Te dan, tapan el mate con la mano y sale la bombilla entre el dedo del medio y el otro. Ahí. Y te lo dan así,
sí.
Eso es desprecio.
Se lo dan con desgano.
Se lo dan, sí, y no, pero tapado.
Tapado.
Con la bombilla saliendo en el espacio interdactilar.
Uh-huh.
A mí nunca me dieron un mate.
No, a mí jamás.
Y tomarlo así también. Eso es para disimular. Se toma mate y no saben.
Sí.
Igual que ¿hasta dónde hay que meterse la bombilla? Por ejemplo, hay gente que emboca poquito.
Sí.
Viene la punta, casi incluso ni toca la bombilla, y tira mucho aire.
Claro.
Tira mucho aire, ¿no?
Y hay gente que en cambio no, mete la bombilla, mete la bombilla adentro.
Casi los labios tocando la boca al mate.
Sí. Claro.
Que ni se ve la bombilla. Eso no debe ser...
No, eso tampoco, ¿no?
Es peligroso también.
Es peligroso,
se llega la bombilla. Por ahí se chupa el mate.
Claro.
Gano el agua.
También está mal en hacer ruido con el mate.
Ah, hacerlo roncar.
Hacerlo roncar, que eso...
Y mucho peor está tratar de enfriarlo soplando.
No, no.
A mí me parece que está caliente, entonces sopla, no, estropea.
Levanta toda la hierba.
Claro, levanta la hierba, queda feo.
Está mal revolver...
Está con, mal también
con la yer, con la bombilla, por si está tapado, vio que revuelve, bueno, saca
está
la bombilla.
Está tapado. Lo que es muy peligroso, si está muy tapado, señor,
eso es...
no insista.
No.
Devuélvalo el mate, diga, está tapado, porque hay gente que por no quedar mal, yo fui una vez con un amigo a casa de una señora, ¿no? Que nosotros estábamos cortejando.
Unas
damas muy jóvenes, muy elegantes, muy lindas, nos llevaron mate. Y este muchacho amigo recibió un mate con la bombilla muy tapada.
Uh-huh.
Para no dar el brazo a torcer, empezó a chupar con toda la fuerza de su alma. ¿Sí? El mate muerto de risa, pero la bombilla parecía que no tenía oquedad.
Pero estaba tapada.
No, que estaba tapada, que era un palo.
Claro, un palo era.
Estaba a dibujar. Este hombre
no bajaba la agüita nunca.
Claro. Yo por ahí... veía que algo raro le pasaba, ¿no?
Mucho polvo, tal vez.
Y en una de ellas, un ojo se le fue para
allá. De tanta fuerza, claro.
De tanta fuerza le fue, un ojo se le fue para adentro. Yo sentí un ruido. Y lo miré, y él se dio cuenta que el ojo se le fue para adentro.
Y se
puso una mano, se tapó, se puso un mechón de pelo arriba del ojo, ¿no? Y disimuló. Y ya ya tenía dos disimulos. Uno, que el mate estaba tapado.
Ah, no logró destaparlo.
No,
perdiendo
el ojo. Otro, que el ojo se le había ido para adentro. Entonces fingió que se le había caído una moneda al piso y se agachó. Y fue moviendo la cabeza para que el ojo le entrara
volviera a la órbita.
Y hacía un poco fuerza así.
A ver si caía.
No, lo dejó, pero queda, estaba medio para adentro. No. Y empezó, lo dejó ahí, pero tenía que mirar siempre para abajo, ¿me entiendes? Entonces claro. Se le iba otra vez para adentro. Estaba así. Y, pero siguió chupando. Y en eso se desmayó.
Y claro, porque no le bombeó más sangre.
No, le dio la fuerza que ha hecho. No sigue, quedó ahí. Sí. Y lo tuvimos que llevar al hospital Pirovano. Ajá. Al final fue peor el papelón que decirle a la señora, mire,
sí. Discúlpeme,
pero estaba tapado este mate.
Sí, claro, porque encima ni lo tomó al mate.
No, ni lo tomó el mate, quedó ahí. Quedó ahí. Todavía la señora lo miró,
sí,
el mate. Claro. Y no se lo tomó nadie, un desperdicio. Bueno, digo, el agua. ¿A usted cómo le gusta el mate? No, estamos hablando de otras cosas, discúlpenme, ¿no? De lo que significa. Porque hay, mire, a mí me enseñaron una forma de entregar el mate,
a ver,
que denota amor, atracción, atracción. Eso me dijo todo. Mire, si una dama, dice,
sí,
le entrega el mate,
sí,
sin vestido y mientras lo besa en la boca...
¿Qué significa eso?
Significa que está un poco interesada en la
Pero para eso no necesita el mate.
Bueno, no sé, ese es el lenguaje del mate.
Sí. Yo no creo.
Rolón lleva bombilla propia, usted sabe, ¿no?
Sí, sí, porque es
porque le da asco meter la trompa donde otros la meten.
Porque él le ha dicho, está mal cuando a uno le conviene al mate limpiar la bombilla.
Claro, lo limpia con los sacaba un desinfectante que tenía misofón,
sí,
y echaba un poco, limpiaba con el pañuelo, sí, sí, y después, y una vez dice, mire, Rolón, queda feo.
Sí, sí.
Queda feo. Entonces ahora él directamente saca su bombilla, que la tiene en un...
Sí, un estuche
de terciopelo, saca una bombilla de alpaca, se la limpia un poco en los fondillos del pantalón, no saca la otra bombilla, mire que...
No, la pone del otro lado.
Y la pone del otro lado, y le entra a dar mientras...
Sí.
Incluso, a veces, con una novia que tiene, toma mate los dos juntos, cada uno con su...
A dos bombillas. Sentados frente a frente.
Y son muy unidos ellos. Cada uno con su bombilla, desde luego.
Sí.
Dos bombillas que dicen, ella y él.
Una chupadita cada uno.
Al ¿no? mismo tiempo.
Simultáneamente.
Sí, sí.
No. Ahora él toma el mate y cuando le toca al otro ya se la saca la bombilla.
No, toman al mismo tiempo.
No, cuando ya se va la novia y le toca al otro que está al lado de él. Él saca la bombilla. No, para que no le meta...
Él la saca, claro, la de él la saca.
Qué más, la próxima vuelta...
Otra cosa que hace, ellos tienen un poncho de dos agujeros, que salen a pasear con la novia,
sí,
y los dos con el mismo poncho sacan la cabeza por distinto agujero.
Sí, claro,
sí. El que la saca primero espera al otro, y le va diciendo... Más acá, más allá, porque a veces yo no encuentro el agujero. Yo estuve una vez 35 minutos buscando el agujero de un pullover,
sí, claro.
Hasta que me di cuenta que era una bolsa.
Sí. Primero Roló había comprado un poncho en oferta, con dos agujeros, por uno delante y uno detrás. Tenía que ir con la novia delante y uno detrás.
Y él atrás, como...
No podían caminar bien.
No, y ahora sí, uno acostado del otro, se miran así. Y a veces por ahí, se hacen chistes,
sí,
¿no? Él es tan tierno. Él a veces se esconde, mete la cabeza dentro del agujero del poncho y le dice, no estoy. Y a veces incluso cuando toman el colectivo para ahorrarse el pasaje, uno solo asoma el marón.
Claro,
el Rolón esconde la cabeza y la novia Rolón saca y dice, sí, uno hasta chacarita.
Como el avestruz esconde la cabeza.
Claro, para...
y deposita los huevos.
Cuando van al asiento del fondo, aparece Rolón y saca la cabeza. Dice, ahora que nadie nos ve,
sí, es el piola.
Somos dos.
Mirá vos, qué ventajero que
es. Sí, ese lo hace a propósito. Él dice que es por amoroso y es por ahorrar
por amarrete.
Por amarrete. Bueno, muy bien. Esto con respecto al mate.
¿No es cierto? Del mate.
En otro orden de cosas, ¿cuál debe ser la actitud de una dama en un museo, más allá del mate?
Sí.
Por empezar, dice, recuerde que en los museos está prohibido fumar.
Bueno, no importa.
¿Qué me importa? No, porque hay gente que molesta en los museos. Yo recuerdo una vez fui con un grupo de amigos, al Museo de Luján. Sí. Y estaba la cama de un general de la independencia, no me acuerdo si era de qué sé yo, póngale del general Belgrano.
Sí.
O del general, qué sé cuál es, no importa. Era la cama de Araos de la Madrid.
Ah, póngase, ahí había dormido.
Sí, ahí había dormido. Y había un muchacho que lo habíamos llevado que la noche anterior no había dormido. Porque había andado de parranda, qué sé yo, estaba medio mamado.
Claro, sí.
Y se le acostó en la cama.
Falta de respeto, pero eso está claro. Acercado ahí.
Claro, está acercado, pero este se mandó y cuando vio venir al
guardia,
al guía,
sí,
se metió abajo las cobijas.
Sí.
Se volvió bien y el guía empezó a decir, esta es la cama que perteneció a Araos de la Madrid, uh-huh, el soldado con más heridas que recuerda la historia argentina.
Ajá.
Y empezó a contar cosas y por ahí sacó una pata, pues.
¡Ah! ¡Qué julio!
Y el guía se asustó.
¿Y qué le parece?
Se asustó. Dice, el fantasma de la Madrid.
Sí, mira que rompe el fantasma.
El fantasma de la Madrid. Pero hay gente que va a robar cosas, se roban balas.
Claro, si eran cosas de recuerdo.
Sí, sí.
¿No?
Sí, sí.
Yo ahí en Barcelona, en el museo, en los museos que había en Barcelona,
sí, sí,
era tentador llevarse,
sí,
algo, ¿no?
¿Y sabe quién se llevaba Gaudí? ¿Quién se llevaba cosas de los museos?
¿Quién?
Rolón. No lo podíamos sujetar. Le agarraba como un afán así de cleptomanía,
sí,
y se afanaba cosas de todos los museos.
Pues sí.
Todos los museos.
Creo que iba a esos...
Fue al Museo Picasso.
Ah, Picasso, claro.
Puso eso. Oh, mirá, que es un pibe, dice, que dibujaba.
Sí.
Porque no le pudimos explicar que Picasso dibujaba así, porque era una forma artística.
Claro.
Pero decía, no, le salió mal, decía.
Yo me lo llevo.
Sí, dice, yo dibujo mejor, dice. Perdón.
Ah.
Se peleó con uno de los de ahí.
Con uno de los que le explicaban.
Sí, porque le habían cobrado entrada, le habían cobrado, qué sé yo, como 20
euros. 20 euros,
cariño. Y Rolón dice, 20 euros, dice, yo dibujo mejor que este. Se enojó.
Pero claro.
¿Cómo? Dice, ¿cómo se atreve? Dice el guardia que laburaba ahí. Sí. Dice, ¿qué va a dibujar usted mejor que Picasso? Un gran pintor del siglo XX, qué sé yo. Que nacido en Málaga. Dice, porque siempre repetían las mismas cosas.
Ah.
Y mire, dice, estas palomas que ha dibujado acá, o qué sé yo.
Y
a mí me sale mejor.
A mí me sale mejor.
Mire, dice acá las meninas de Velázquez.
Mira las meninas,
dibujadas por Picasso, dice el guardia. No, dice a mí me sale un guiadillo. Agarró nomás un papel
y le dibujó algo.
Dice, mire, dice, le voy a dibujar ese al ratón Mickey. Y le dibujó, le salió bastante bien.
Salió bien, claro.
Las orejas que medio las tenía en el cogote, el ratón, sí, Mickey, ¿qué hace? Bueno, él le aclaró y dice, mire, hijo mío, yo soy, tarotista, mano sale,
tiro las velonas.
Yo soy dibujante aficionado, y a mí me parece, dice Rolón, que a mí me salió mejor este ratón Mickey de lo que a este hombre le ha salido en...
Aparte yo lo hice en un minuto.
Claro, y esta no sabe cuánto es.
6 meses para pintar.
Claro, para pintar esto. Y bueno, ahí vinieron unos pesados. Porque nunca falta uno que dice, está mal hecho. Y ahí vienen los tipos y te fajan. Y son críticos.
Son críticos,
críticos de arte.
Y están a favor del pintor.
Están a favor del pintor, en este caso, porque se ha muerto, si no, no estaría.
Ah, claro.
Y lo fajan. Lo fajaron a Rolón.
Ah, mismo también. Hubo, pero también Rolón iba a meterse ahí, a criticar.
Sí, sí. Después le quería hacer psicoanálisis una armadura en Inglaterra.
¿Iba borracho a los museos, él?
¿Eh?
¿Iba borracho a los museos?
No, pero veo como museo, ¿no? Que se cree que están todos locos, menos yo. Bueno, actitud en un museo, dice... no hay que llevar consigo niños pequeños, es porque se asusta.
No, aparte
imagínese un animal embalsamado, una calavera,
sí, claro.
Un esqueleto, el niño pequeño, 5 años, ve eso, sale rajando,
sí,
empieza a llorar. Dice, aunque les fascinen, está estrictamente prohibido tocar los objetos. No se puede tocar nada, ¿no?
No se puede tocar nada. Aparte de alarmas en todos los museos.
¿En serio? ¿No se puede tocar nada?
No se puede, ¿no? Creo que le aclaran acá a radio. Todos carteles por todos lados. No tocar, no aproximarse más de medio metro. No sacar fotos.
¿Por qué
no vas a sacar fotos?
Sí, porque
no está permitido sacar fotos.
La foto que cuando vos sacas una foto es como si tocaras el objeto. ¿Cómo es?
No, porque dice que el flash perturba.
No sacas fotos. Es una superstición que dice que al que le sacas una foto le quitas el alma o algo así.
Ah,
a mí me lo dijo.
Sí.
No me acuerdo.
A las esculturas, por ejemplo, no le permite.
Sí, no, lo que es de muy mal tono. Es ponerle puchos a las esculturas.
La escultura,
la escultura y le ponen un pucho, o incluso yo he visto esculturas que están desnudas en el
aire. Claro.
Y iban unos muchachos que le ponían calzoncillos.
No, por favor.
Sí,
no,
se llamaba. Le han puesto unos calzoncillos a unas obras de Bernini que había ahí.
Claro, porque el tipo va con la novia y dice, no mires.
No, pero no por... sino para jorobar.
Ah, para jorobar.
Unos calzoncillos Kensington le habían puesto.
Ajá, mira, no está mal eso, está
al Hermes de Praxíteles le habían puesto una camiseta de Villadal, mira. Al Discóbolo,
sí,
también le habían... no le puedo decir lo que le habían hecho.
Claro. Ya se lo vio, con una camiseta del club, del cual
yo
le dije,
sí, lo cual yo con mi novia a los museos no voy, porque yo la respeto a mi novia. ¿Cómo voy a ir a un museo que hay un tipo ahí en una de ellas desnudo?
¿Sí? Ah, es verdad. Sí.
No hay
incomodar. ¿Eh? Se puede incomodar su nombre.
Se puede incomodar. Yo se lo dije al tipo de Louvre.
Sí.
Se lo dije. Yo, mire, le digo, ¿usted se tiene cuidado? Sí, me dice el tipo. Uy, me dice el cuidado.
La uy.
Le digo, mire, con todo respeto, sí, el museo está muy lindo, pero usted es un mal educado. Uh-huh. Yo vengo acá con mi novia y ella es una mujer muy pura. Uh-huh. Le dije yo mientras...
¿Qué le hacía?
Y se incomoda cuando ve esto.
Claro.
Usted, digo, parece que usted no tuviera madre ni hermana.
Uh-huh.
¿Usted traería a su madre o a su hermana acá a este museo? No, yo pues se me duerme.
Sí.
No, pero digo, para que vean, ese señor, le señalé a uno que estaba de acá.
¿Y a usted le parece estar ahí?
¿Qué le parece que estaba el tipo de un señor? Mire, le digo, si yo me pusiera ahí,
sí.
Así.
Sí.
¿Usted qué diría? No, dice, pero una cosa, dice, es una obra de arte, una estatua, y otra es una persona de carne y hueso.
Ya, bueno.
Sí. No, digo, pero se empieza con una estatua,
sí.
y se termina redondamente en una orgía, le digo. Acá, yo podría venir, qué sé yo, con mis tías, que son tantas mujeres.
Sí, todas solteronas.
Sí, no son solteronas, pero igual.
Sí.
Por ahí.
Entonces impresiona.
Son personas muy pudibundas, imagínense, yo traigo a mi tía acá y se lo aparece el tipo ese, ¿cómo se llama? Apolo.
Mirá.
Apolo.
Apolo.
Apolo, claro, tranquilo.
Sí. No, deberían advertir ellos. Con
claro, dice, cuidado.
Impresionable.
En el siguiente salón hay esculturas que pueden resultar violentas, qué sé yo.
Claro.
Se aconseja a los que vengan con menores que lo hagan acompañar por alguno.
Claro.
Sí. O que con personas mayores que le digan,
sí,
ante la pregunta, ¿qué es que sé? Usted le pregunta, esto es Apolo.
Sí. Así como lo ve.
Así como lo ve.
Mira vos.
Con una mano atrás y otra adelante.
Sí. Y la tía va a decir, ¿dónde está?
Bueno,
Apolo?
Esa es el y finalmente, ¿cómo evitar, la última monografía que tenemos hoy, en nuestra sección para la mujer argentina, comerse las uñas? ¿Cómo librarse de este hábito?
Es una enfermedad eso, ¿no?
Es una enfermedad, pero ¿cómo, qué puede hacer uno? Bueno, si se trata de un niño, directamente, cuando usted lo ve está comiendo las uñas,
sí,
le encaja una patada.
No, pero en ese momento
le encaja una patada Primero espera que se saque la mano de la boca,
me gustó más.
Por ahí le encaja una patada, cae de bruces el niño y se traga el dedo.
Sí, no solo la uña, sino
no
el dedo.
Se traga la mano entera.
Claro.
Al chico, por ejemplo, si usted ve que el nene está, que agarró la espada del abuelo,
sí,
no le encaje la patada cuando tiene la espada en la mano. Espere que la largue, y cuando la largó, ahí se la da.
Le pega la patada, claro. Luego, si tiene la mano en la boca, no le pegue en la mano.
No.
¿Eh?
Pero sí lo que puede hacer es a la mañana, cuando el niño se levanta, le da en todos los dedos pinceladas de acíbar, de una sustancia muy amarga,
claro.
De acíbar o de cualquier podredumbre, y hace meter los dedos en el pozo ciego. Ahora comete las uñas.
Ahora dale, ahora metele, dice.
Que son pasteles.
Sí. Así no va a reincidir el nene. Está muy bien eso. O si no, córtele las uñas.
No, pero empieza, es peor, porque se empiezan a comer las uñas de otro.
Claro.
Uno prefiero, yo prefiero que se coma las uñas en casa, donde lo vigilo.
Claro.
Y no que se las vayan a comer por ahí.
Claro. En casa de algunos amigos. Claro.
Yo prefiero, si tienen que comerse las uñas, que se las coman en casa.
Claro. Sí, porque uno controla más.
Claro, por lo menos. Y hay gente que termina de comerse sushi y se come las uñas de algunos.
Qué desesperación.
Yo le digo, yo fui, yo me comí las uñas durante mucho tiempo.
Ajá.
Hasta que no me las comí.
Pero ¿cuál ha sido la recomendación?
Pero fue terrible, porque ya tenía una desesperación que me terminaba de comer mis uñas. Y entonces les pedí a los parientes, a mi novia, a mis hermanos,
a ver la mano.
Ay, le digo, me das un cacho de uña, déjame que te comas.
Sí.
Claro, mi novia al principio, que era un juego un poco bueno, estimulante, dejaba que yo se la comiera.
Uh-huh.
Comía las uñas, pero era insaciable, terminaba de comer las uñas de ella y buscaba otra. Y así. Y así me hice infiel.
Si había
otra mujer, lo que yo buscaba eran otras uñas para seguir comiendo.
Sí.
Hasta que un día estaba esperando el colectivo y sentí una voz.
Uh-huh.
Una voz que me decía, oh tú, pecador que te comes las uñas, abandona ya esa vida de ingestas pecaminosas.
Uh-huh.
Come solo lo que debas comer, o si no, no comas nada. Una voz que me decía.
¡Qué miedo!
Me di vuelta y no había nadie. Es la voz, una voz de ultratumba.
Claro.
Alguna fuerza superior.
Ajá.
Que me ha dicho eso.
¿Y a partir de ese día no se la comió más?
Y a partir de ese día no me comí más ni media uña. Me comí la que tenía en la boca para no escupirla.
Claro, sí,
para no desperdiciar,
para no ser asqueroso, ¿no?
Claro, pero desde ese día no. Yo siempre oigo voces.
Ah, usted escucha voces en el más allá.
Que me dicen lo que tengo que hacer.
Ajá. ¿Y usted obedece?
No. Obedecí solamente esa vez con las uñas, pero siempre escucho.
¿Y voces del más acá nunca escuchó?
No, siempre son voces del más allá. La última vez que estaba parado ahí en la esquina, en la calle, estaba ahí y escuché una voz también que venía de las regiones celestiales, o no sé de dónde, decía, me decía, Otario.
No parece un término muy del más allá, ¿no?
Dice,
Otario.
Vos, dice, el de saco negro, el de los rulos.
No sé si lo estaba mirando.
Claro. Estaba mirando, lo dice evidentemente.
Sí, no solo es la voz, sino hay ojos.
Claro. Vos, dice.
Uy, Dios.
Que tenés una camisa gris, yo tenía justo una camisa gris.
Se miró usted, ¿no?
Soy yo. ¡Vos! Dice, sí, ¿qué querés? Ya sé que soy yo. Que tenés, dice, el escudo del Club Atlético 9 de Julio gana.
Sí, sí. Me parece que me habla a mí el tipo.
Ya. Y caí de rodillas.
Ah, se entregó.
Caí de rodillas y me convertí.
¿En qué?
A la religión que fuera, todavía no sabía.
Ajá.
Y entonces dije, oh vos que me hablas desde el más allá,
¿A usted le respondió?
Claro, yo le contesté. Dime cómo sabes todo esto de mí y dime de dónde proviene tu voz, así sea qué religión debo convertirme.
Sí, ¿no?
Dice, soy del primero y te estoy mirando por la ventana.